Gloria al Señor. Vamos a buscar nuestros asientos. Vamos a buscar nuestros asientos, amados hermanos. Que hoy tenemos un invitado especial que va a compartir la palabra de Dios. Amén. Como ustedes saben, una vez al mes estamos dando oportunidad a los ancianos, ¿verdad?, que compartan. El próximo creo que es Joe, le toca. Joe, te va a tocar el 23 de agosto, ¿ok? Así es que prepárate. Y después Iván. Y yo quisiera que eso, hubiéramos hecho eso anteriormente, antes que yo fuera pastor, ¿verdad? Que los pastores de que estaban anteriormente hubieran hecho eso una vez al mes siquiera para estar un poquito más preparado, pero cuando se fue uno, se fue el otro y nos tocó, ¿verdad?, rápidamente subir y comenzar a enseñar la palabra de Dios. Y así, gracias a Dios, pueden ir ellos quitándose el miedo, ¿verdad? Porque da miedo, hermanos. Da nervio estar aquí arriba. Porque es muy serio la palabra de Dios. Amén. Entonces, le voy a dar el tiempo ahorita al pastor Ricardo. Amén. Señor, por la vida. Tienes 2 horas, ¿ok?
Familia, buenas tardes. ¿Cómo está la familia de Long Beach? North Long Beach. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, sí, sí. Probando. Sí, dice más o menos así. Pues buenas tardes a todos. Los que nos ven por Face, bienvenidos. Hoy vamos a estar repasando el libro de Romanos, el capítulo 8. Pero antes de empezar con el capítulo 8, vamos a ir a un par de versículos en el capítulo 7, donde el apóstol Pablo comparte de la batalla de todo ser humano, que es el deseo de la carne es contra el espíritu. Y estos chocan entre sí. Hay una batalla entre la carne y el espíritu. Pablo dice que él quiere hacer lo correcto, pero no lo hace. Y termina haciendo lo contrario. Pablo conoce que la ley es buena y que no es él quien hace lo malo, sino que el pecado que vive en él. Pablo en su frustración grita en Romanos 7, 24 y 25, dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? 25, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne, a la ley de la carne. Pablo está completamente frustrado y se siente miserable. Él quiere hacer el bien, él quiere hacer lo bueno y termina haciendo lo contrario. Finalmente Pablo mira afuera de sí mismo y mira a Jesús. Y todos nosotros nos podemos relacionar con lo de Pablo. ¿Por qué hice ese comentario? Ni era para mí y yo hago un comentario que era individuo. ¿Por qué hice eso? Yo no digo miserable de mí, yo me digo menso a mí, le digo yo. Porque lo que hice estaba mal. No digo miserable, es mi palabra. En mí yo uso la palabra menso a mí. ¿Por qué abrí la boca? ¿Y por qué me metí? Hey, ni una parte de la conversación. Y hay convicción. Me caminé y me retiré de ahí y luego el espíritu, hubo convicción. ¿Para qué abriste la boca? Y vemos en todos nosotros nos podemos relacionar con la situación de Pablo. En el capítulo 8, en este capítulo, Pablo describe con gran detalle lo que significa vivir como cristiano, tanto ahora como por la eternidad. El capítulo también comienza con una de las declaraciones más reconfortantes de toda la Biblia. En Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en carne. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Oremos. Padre, gracias Padre Celestial. Te damos gracias Señor Padre por permitirnos estar aquí Señor Padre Celestial. En este lugar Señor tan confortable con sillas, con cojín Señor Padre Celestial, con aire acondicionado. Y Señor Padre, qué bendición Señor de estar ante tu presencia Señor Padre Celestial y escuchar de ti Señor. Porque sí Señor, necesitamos de ti Padre Celestial, necesitamos de tu palabra, necesitamos de tu voz. Necesitamos de escuchar de ti Señor Padre Celestial. Porque tú tienes palabras de vida eterna. Tú tienes la verdad y tú tienes palabras de paz y palabras de vida. Bendice este tiempo, bendice tu palabra, Señor Padre, y pedimos que tu Espíritu, Señor, se mueva poderosamente en cada uno de nosotros, Señor Padre Celestial. Gracias por tu Hijo, gracias por el Espíritu y gracias por tu amor y tu fidelidad. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Y su pueblo dice, amén. No hay ninguna condenación, no hay ninguna sentencia, no hay ningún castigo, no hay ninguna pena, no hay ninguna culpa para los que están en Cristo, los que pertenecemos a Cristo. ¿Recuerdas cuando te viniste al Señor y dices, yo quiero esa paz, yo quiero ser un hombre nuevo? ¿Y aceptaste a Cristo en tu corazón? Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. En Cristo Jesús, Señor nuestro, la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es un regalo, no es de nosotros. Dios gratuitamente nos da ese regalo de vida eterna. En el capítulo 8 del libro de Juan, hay una escena donde un bunche de hombres traen a una mujer que fue hallada en adulterio. Le llevan a Jesús porque la ley de Moisés dice que la paga es muerte a tal mujer por violar la ley. Jesús se inclina y empezó a escribir en la tierra con el dedo. Uno por uno de los que llevaron a ella fueron retirándose uno por uno. Y Jesús enderezándose. Jesús y viendo a nadie sino a la mujer. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Perfecto cuadro de la gracia de Dios. Un regalo del Señor para nosotros. Bajo la gracia. No hay condenación, no hay pena. Eres inocente, mujer. La mujer merecía el castigo de acuerdo a la ley. Yep. Cristo no le dio lo que se merecía. Cristo le dio vida. Cristo le dio gracia. Gracias a Dios por Jesús. Nosotros vivimos bajo la gracia. No hay pecado que el creyente cometa, pasado, presente, futuro, o que se le haya culpable. En Romanos 8:33 dice, ¿quién puede acusar de algo malo a los que Dios ha elegido? Si Dios mismo los ha declarado inocentes. Hermoso el Señor. Nos ve justos. En sus ojos nos ve limpios. Nos ve inocentes. Algunas personas viven en el pasado, viven todavía, traen cargas del pasado, de lo que le pasó, de cómo fue injustamente, fue tratada, fue usada y abusada, usado o abusado, y viven con esa carga, no se les puede quitar de encima, traen esa carga encima de lo que pasó años atrás. Familia, ya no tienes que. Ya Cristo murió por, por ti. Ya quieres que seas nueva criatura. Deja el pasado atrás. Cuando traemos esas cargas en nuestras vidas, no permitimos que el Señor obre en nuestras vidas. Nos está deteniendo. Estamos estancados espiritualmente. No hay avance. El pueblo de Israel estaba estancado en la mente y mentalmente. Nos trajiste aquí para morir de hambre, nos trajiste aquí para morir de sed, nos trajiste aquí para morir de el solazo, como el solazo todavía ahorita allá afuera, que moramos de tanto sol. Estábamos bien en Egipto y tenían la mirada en el pasado. Y por la situación que estaba en Egipto, el Señor los tuvo que dar aquí perdiendo tiempo. Pero la palabra dice que 40 años tuvo la gente. ¿Por qué? Porque estaba la gente enfocada en el pasado, en Egipto. Ya no eres la persona que vive del pasado. Ahora es hija del rey. Eres hija del rey de reyes. Eres hijo del rey de reyes. Permite que el Espíritu de Dios obre en ti. Y que Dios haga su magnífica obra de darte una corona de belleza en lugar de cenizas. Pero en Cristo no hay condenación. En Cristo no hay gracia. En Cristo hay gracia. Hay vida. Hay amor. Hay perdón. Hay lealtad. Hay verdad. Hay poder. En Cristo hay victoria, familia. En Cristo hay un levántate y no peques más. En Romanos 8:38-39, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Vemos que el Señor nunca se separa de su amor hacia nosotros. En Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La condición de esta declaración es sumamente importante. La salvación para aquellos que ponen su fe en Cristo. Romanos 3:23-26. Usé una versión que es la Nueva Traducción Viviente. 23. Todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos libró del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Porque miraba hacia el futuro, de ese modo los incluirá en los que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para mostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y a los pecadores los hace justos a sus ojos. Cuando creen en Jesús, a lo mismo, hace justos, hace limpio, nos hace limpios, nos hace inocentes. Gracias a Cristo Jesús, lo que hizo en la cruz. La palabra dice que por sus llagas fuimos limpiados, por sus llagas fuimos sanados en Cristo Jesús. Y no hay otro camino. Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y aquellos que rechazan la salvación no serán rescatados de la condenación. Juan 3:18. el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo, del Unigénito, Hijo de Dios. No hay otro camino, no hay otro shortcut, dicen shortcut. Cristo es el único. Cristo es el camino, la verdad y la vida. No hay otro en que el ser humano pueda tener la vida eterna más que Jesús. En Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre unigénito, Hijo de Dios. Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es un don de Dios. El 9, no por obras, para que nadie se gloríe. No hay nada que el ser humano pueda hacer para ganar la salvación del Señor. Es gratuito, es por fe, la gracia y por fe. Poner la fe en Cristo, un regalo de Dios, su Hijo. No tenemos que Dios nos dejó solos. Buena suerte. Aquí están los mandamientos, aquí está la ley. Y buena suerte. No paró, el Señor no paró ahí. Hey, aquí está mi Hijo. Aquí está la respuesta. Y gracias a todos nosotros. Heme aquí, sí Señor, yo quiero esa salvación. Y como quisiéramos que nuestra familia hiciera lo mismo, ¿no? Que vinieran al arrepentimiento, que vinieran al conocimiento del Señor. Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La prueba de que el creyente está en Cristo es que el poder de pecado ha sido destruido en sus vidas mediante la obra del Espíritu Santo. Ya no más el pecado tiene dominio sobre nosotros. Cristo Jesús, su Espíritu, hace la obra y cubre el pecado. En Romanos 8:3, una vez más, usé la revisión de traducción en lengua actual. Dios ha hecho que la ley de Moisés no era capaz de hacer, ni podría haber hecho, porque nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. Dios envió a su propio Hijo y lo envió tan débil como nosotros los pecadores, lo envió para que muriera por nosotros, por nuestros pecados, así por medio de él destruyó el pecado. Una vez más vemos allí cómo el Señor tomó el lugar de nosotros. El castigo era para nosotros, pero él puso a su Hijo para que muriera por nuestros pecados, por nuestra pecaminosidad, por nuestro pecado. Romanos 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El cristiano no anda conforme a la carne y conforme al Espíritu. Todos nosotros somos personas que ya no caminamos y vivimos a través de la carne. El cristiano no sigue los propósitos, los deseos de la carne, sino que los cristianos caminan y viven a través del Espíritu. Esto no significa que los cristianos nunca pecan en su carne. Y si fallamos, 1 Juan 1, 9 y 10 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Fallamos? Les di una ilustración de lo que hice. En vez estoy en Starbucks, o estoy en su casa haciendo mi tarea, de repente termino en YouTube y ando viendo YouTube. Y el Espíritu del Señor me dice, hey, Ricardo, ¿que no tienes tarea? Ups. Y regreso a mi tarea. Vemos que la carne quiere salir con la suya, ¿no? Y eso es gracias a Dios por su Espíritu, ¿no? ¿De qué no los dejo solos? Te voy a dar un ayudador. Él te va a ayudar. Toda la vida que hay en nosotros viene de Dios a través de su Espíritu. Por tanto, vivimos primero porque vivimos en el poder del Espíritu. Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Si somos del Espíritu, si somos en la carne, pensamos en las cosas de la carne. ¿En dónde está nuestra mente? ¿A qué dedica el tiempo en la mente? Carnal. ¿En la carne carnal? ¿O en la carne carnala? En Tijuana, en los tiempos, cuando era bien joven, era mucho más joven. Carnal era de ese carnal, ese hermano, o carnal a la hermana. Eso puede suceder, ahorita dice eso, de estás bien carnal, carnal. ¿En qué está ocupada la mente? 24 horas al día, 7 días a la semana. De esos tiempos, ¿cuánto tiempo en las carnitas? ¿Y cuánto tiempo le dedicamos al Espíritu? No respondan. El creyente que vive en la carne tiene su mente fijada en las cosas de la carne. No sé si te toca, estás orando y te vienen cosas que no tienen nada que ver con la oración. Estás dormido y de repente te viene una imagen años atrás. Cuando estás puesto aquí sentado y de repente tu mente vaga por otra parte. Y más si estamos en la carne. Dedicamos más tiempo en la carne. Porque sigue a sus propios deseos, hacia su propia satisfacción. El deseo de la carne. Y todos entendemos, como seres humanos, los deseos de la carne. Les acabo de compartir. A veces terminé en YouTube. El creyente que vive en el Espíritu tiene su mente fijada en las cosas del Espíritu. Incluso cuando está en medio de la tentación. Un ejemplo es el José. La esposa de su patrón, del rey, le estaba acosando. Y él estaba en el Espíritu, porque no dijo que sí. Él corrió como nunca había corrido el pobre. ¿Sí? ¿Se ha gastado la carne? Y nosotros, igual. El Espíritu nos avisa cuando hay algo mal, hay peligro. Ricardo, mejor córrele, porque aquí huele a peligro. Corre como José. La vida, cuando estás en el Espíritu, ha sido transformado. Estamos aquí. ¿Qué está pasando con el Señor? Esta es como una lavadora. Aquí. O sea, venimos a laundry, venimos a la lavadora. El Señor está lavando corazones. Está lavando espíritus, transformando. Su palabra nos transforma. Eso es bueno estar aquí, es bueno estar con las damas, las victoriosas damas de la Biblia y todo eso, ¿sí? ¿Dónde está Joe? Varones. Granjas. México. Cosas espirituales. Estar activos. ¿En qué puedo servir en la iglesia? Me hace bien. Necesito estar activo en las cosas espirituales. ¿En qué hay necesidad? ¿En qué ministerio? ¿En oración? ¿Los sábados hay oración? ¿Hay necesidad? Nuestros hijos. Nuestro cónyuge. Nuestro vecino, nuestro compañero de trabajo. Hay necesidad. Romanos 8:6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu, vida y paz. Si tu mente habita en la carne, tu vida produce muerte. Si tu mente habita en el espíritu, tu vida produce vida y paz. No puedes despertar el espíritu si sigues alimentando la carne. Piénsalo así. Cada vez que le haces clic o le picas ahí a la aplicación, que sabes que no te conviene, estás en la carne. Cada vez que alguien viene con un chisme y en vez de ponerle un alto, fíjate. Y ahí se hace grande el chisme. Estaba chiquito estábamos alimentando la carne. Cada vez que buscas en las personas la validez que solo Dios puede darte, estamos alimentando la carne. Son decisiones que vas a nutrir. Y lo que nutres crece. Y lo que crece toma control. La victoria sobre la carne no viene de quitar la necesidad. Viene de llevar el único que puede satisfacerla legítimamente. El Espíritu Santo, que fue dado precisamente para eso. Si has estado tratando el pecado con tus fuerzas, con tu sabiduría, el Señor dice, ups, no es ahí. Te di un ayudador. Él te va a ayudar. Obviamente, si estamos alimentando la carnita más, pues va a ser difícil, ¿no? Para estar en el espíritu. La carne está más alimentada que el espíritu. Pero Dios nos dio el Espíritu para ayudarnos. Romanos 8:7-8, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Dios no puede obrar en un corazón que está en la carne. Dios es espíritu. Y si no permitimos que el Señor esté obrando en mí, no te pregunta, te ha pasado a ti, hey Señor, ¿dónde estás? No, yo estoy aquí. ¿Dónde estás tú? ¿Carnitas? Algunas personas se van de la iglesia porque no ven resultados rápido. Hey, ya tengo un año aquí, estoy igual, no hay nada, no, el Señor, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está tu espíritu? Y se van. ¿Por qué? Porque no están permitiendo que el Espíritu de Dios haga la obra. Y no las fuerzas de uno, reforzando el espíritu, haciéndolo fuerte. Si somos guiados por nuestros propios deseos egoístas e inclinación pecaminosa, no puede someterse a la voluntad divina de Dios. Dios es su caballero, es un caballero, y no va a obrar en el espíritu carnal de alguien. Sometamos. Tener esa comunión con el Señor en el espíritu. En la oración. Él lo escucha ahí. Los que me adoran en espíritu y en verdad. Dios es espiritual, es espíritu, no es carnal. Nosotros somos carnales, Él es espíritu. Y estamos en oración, pidiéndole al Señor, Señor, quiero acercarme más a ti. Quiero más de ti, necesito de ti. Hay un caos allá afuera, en mi familia. Necesito escuchar de ti. Necesito tu dirección, necesito tu guianza, necesito tu sabiduría. Dios nos ha dado el Espíritu. Los que tienen carro más reciente, los más nuevos, vienen con más luces. Si miras el tablero, thank you. Hay un bonche de luces. Está baja la llanta. Hey, ya estás en rojo en gasolina. Está la puerta abierta. Ya tienes, ya no tienes que chequear nada, ya el dashboard, el tablero, ya tienes toda la información, te ayuda. Yep, el Espíritu de Dios. Qué bueno que dije eso, porque ya cuando ves el tablero y ves los iconos, el Espíritu de Dios, Él me va a ayudar, Él me avisa. Recuerda que le dije, Ricardo, córrele porque huele a peligro, Él avisa. Él sabe. Y sabemos nosotros dónde hay peligro. He estado yo en haciendo mi trabajo en la lección, mi tarea. De repente mi vista anda vagando. ¡Ey, bobo! El espíritu. ¡Ey, bobo! ¿Qué estás viendo? Sincero con ustedes, me abro con ustedes, porque soy humano y estamos hablando aquí de carne y espíritu. Y la carne tiende a desviarse, ¿sí? Gracias a Dios por su espíritu, que me dice, Ricardo, ¿qué estás viendo, bobo? Regresa a tu tarea, bobo. El Espíritu de Dios no nos dio para adorno, no nos dio para usarlo cuando queramos. Él está ahí. El Espíritu de Dios, el ayudador, está en nosotros. El que dice, no abras la boca, ¿para qué dijiste eso? Ahora tienes que ir a pedir perdón por menso. Menso, es lo que me digo yo, menso. Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pablo nos dice, si algún día logras llegar a cierto nivel espiritual, entonces el Espíritu mora en ti. Dice, el Espíritu de Dios mora en ti y no estás bajo la obligación de vivir según la carne. Esta obligación ya fue rota. Cristo la rompió en la cruz. El Espíritu que vive en ti es la evidencia de que esa obligación ya no existe. Cristo mora en nosotros. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Ya no tenemos Ricardo, ya no tiene ningún negocio en andar de bobo, ya no tiene ningún negocio ir a esos lugares que no debe de ir. Este no es lugar para ti, Ricardo. Romanos 8:10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Significa que aunque nuestro cuerpo físico sigue sujeto a la muerte del pecado, el Espíritu Santo nos da vida espiritual, porque Cristo nos ha justificado. Cristo nos ha declarado inocentes. Cristo nos ha declarado justos. ¿Soy inocente? ¿Soy justo? ¿Les acabo de compartir? No. Pero Cristo, gracias a Cristo, me ven limpio, sin pecado, inocente. No hay condena. Obviamente si estoy en las cosas espirituales también. Primera de Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Mayor es el que está? ¿Dónde? Yep. No es un simple espíritu, es el poder. ¿Conocen el poder de Dios? Él está en nosotros, ese poder está en nosotros. Eso ya vemos la frustración de Pablo, ¿no? Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales, su espíritu que mora en vosotros. Pablo nos asegura que nuestros cuerpos físicos resucitarán tal y como lo hizo Él de Cristo. Si no viene primero por nosotros. Primera de Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ese mismo espíritu que levantó a Cristo de los muertos también les dará vida a nuestros cuerpos mortales. Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejante a Él, porque le veremos como tal Él es. Seremos semejante a Él. Hablando de transformación, Dios está transformando vidas. La palabra dice que somos hechos a la imagen de Dios. Estamos siendo transformados a la imagen de su Hijo. Poco a poco. Romanos 8:12-13 dice: así que hermanos, deudores somos, no la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Regreso al 13. ¿Por qué no leemos juntos el 13? Quiero recalcar algo aquí, que es sumamente importante para lo que estamos hablando. A la de 3, 1, 2, 3. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las carnes, viviréis. Si Ricardo hace morir las obras de la carne, viviréis. Notemos que no es por mis fuerzas. El ayudador, el que el Señor nos dio a nosotros, es el que nos va a ayudar. No está, así que, hermanos, no estamos solos. Dios nos dejó solos. Dios nos dejó el Espíritu y Él es el que nos da el aliviane, nos ayuda. Por Fundamentalmente debemos entender que la única manera de eliminar nuestras tendencias pecaminosas es a través del poder del Espíritu de Dios. Pablo no dice, si te esfuerzas suficiente, viviréis. No dice, si eres lo suficiente disciplinado, viviréis. Dice, la herramienta no es tu voluntad, la herramienta es el Espíritu Santo. Esa es la herramienta que Dios nos da. Nos da herramientas y esta es una de ellas, el Espíritu de Dios. Es una herramienta que tenemos para decir no, Ricardo, no piques ahí. Tengo el poder, tengo el Espíritu, es decir, hasta aquí, voy a cambiar, ya no voy a andar viendo de bobo, yo no voy a andar picando donde no debo, y acercarme más al Señor. El enemigo. Jesús, el enemigo está haciendo buen trabajo en mantener a la humanidad ocupada. Hay un caos allá afuera. Hay señas de que el Señor viene pronto. Pero el enemigo nos tiene bien ocupados a todos. En las cosas de este mundo. Les di un ejemplo mío. Y los cristianos, vamos, la iglesia va junto con el mundo. Estoy tan ocupado, no tengo tiempo para el Señor, no tengo tiempo para la iglesia. No tengo tiempo para estar con el Señor. Y necesitamos hacer una diferencia. Lo necesitamos. Mi familia lo necesita. Este mundo necesita cristianos sólidos. Que no vayamos como este mundo. Que hagamos una decisión, dice Señor. Yo quiero más de ti. Yo quiero hacer el bien. Yo quiero estar más cerca de ti. Que tu espíritu que vive en mí, que mora en mí y que me haga valiente y que me haga hacer tu voluntad. Voy a pedir al grupo de alabanza que pase al frente. No vayamos más al hilo o a las cosas como va el mundo. Dediquemos más tiempo al Señor, dediquemos más tiempo a la lectura, dediquemos más tiempo en las cosas espirituales. Mencioné algunas ahorita, hay misiones, hay oración, hay damas, hay caballeros. Si no puedes ir a Tecate, si no puedes ir a Tijuana, si no puedes ir allá más a Veracruz, hay un local. Yo tiene un local. Si no puedes ir a Tecate, si no puedes ir allá, hay local. Gracias a Dios que estamos aquí. Ahí los jueves. Estar en casa. Y yo, más disciplina en no rezar a YouTube y estar en su palabra, aún haciendo mi tarea. Segunda de Timoteo dice 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. El Espíritu de Dios no nos dio un espíritu débil, no dio un espíritu de cobardes, no dio un espíritu que anda tambaleando, nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Si el Señor ha hablado a tu corazón en este día y nunca has aceptado al Señor, a Jesús como tu Señor y tu Salvador, quiero darte esa oportunidad. El Señor quiere darte esa oportunidad de decirme, heme aquí. Yo quiero esa salvación. Yo no quiero condenación. Yo quiero salvación. Yo quiero estar en el equipo de Jesús, no en el equipo de los luces, de los perdedores, de Lucifer. Yo quiero esa salvación. Yo quiero esa gracia. Yo quiero ese levántate y no peques más. No hay condenación en ti. Yo quiero eso. Si nunca has hecho esa decisión de fe, voy a hacer una invitación ahorita. Voy a pedir a que todos que cerremos sus ojos. Inclina tu rostro. Y ahí donde estás, el Señor te hace la invitación. Si nunca has aceptado al Señor como a Cristo como tu Señor y Salvador, necesito que levantes tu mano y dices, heme aquí, yo quiero. Yo nunca he aceptado al Señor y Salvador y yo quiero este día. Este día es día de salvación y quiero ser salvo. El Señor toca a tu corazón, está tocando. Si nunca lo has hecho, esta es la oportunidad. Día de salvación. Gracias, Señor, gracias. Ahora voy a hablar a ti como cristiano. Hey, no he dedicado tiempo a las cosas, Señor. He dedicado más tiempo en las cosas que no son espirituales. Y yo quiero cambiar, yo quiero ese cambio, yo quiero acercarme más a mi Señor. Voy a pedir que pasa al frente, sientas oración. Pasa al frente, sientas oración. Pasa al frente, sientas oración, ya sea por enfermedad, ya sea por debilidad, ya sea por cualquier situación que esté pasando en tu vida. Pasa al frente. Dios está hablando. No te vayas como veniste. Si quieres un cambio en tu vida, ven. Vamos a orar por ti. Voy a pedir que...
Quiero estar en tu presencia.
Alguien más.
Y poderte contemplar.
Yo, por favor, Amalia, por
necesito
favor.
Estar contigo. Necesito adorar.
Una necesidad.
Quiero estar.
Quieres orar por alguien. Quieres orar por un ser querido. Quiero orar por ti. Vamos a hacer una oración por ti.
Necesito estar contigo.
Pasa enfrente.
Necesito.
Ven. Esto es espiritual. Dios quiere orar en ti. No es ponerte vergüenza, es poner el Espíritu de Dios que vive en ti. Pasa enfrente.
Dame de
Sonia, por favor.
Necesito más.
Miriam, por favor.
Dame de beber.
Alguien más.
De tu manantial.
Ven.
Dame de beber.
Dios quiere hacer maravillas en tu vida. Dios quiere sanar. Dios quiere levantar.
Quiero estar en tu presencia.
Este es el día. No te vayas como viniste.
Y poderte contemplar. Necesito estar contigo.
Iván.
Necesito
adorar.
Quiero estar en tu presencia.
Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor.
Y poderte contemplar.
Te damos gracias por tu perdón. Te damos gracias por tu Espíritu.
Estar
te damos gracias por tu Hijo que tomó mi lugar.
Necesito adorar.
Tú me ves inocente. Tus ojos, con tus ojos, soy inocente. Soy justo. Y te doy gracias. Por ese amor. Gracias. Que tu Espíritu sane corazones. Sane heridas.
Necesito.
Sane ese espíritu caído, ese espíritu triste, ese espíritu.
Dame.
Que no tiene fuerzas. Levanta, levanta, Señor. Sana. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Para ti es la gloria, para ti es la honra.
Necesito más.
Gracias por tu Espíritu.
Dame
que se mueve en este lugar.
De tu manantial. Dame de necesito más estar en tu presencia y poderte contemplar.
Sí, Señor, no nos debe ver esa agua viva, esa agua de poder que viene de ti. Y te damos gracias, Padre. Gracias por tu obra en nuestras vidas, en nuestro corazón, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu bondad. Gracias porque eres bueno.
Necesito estar.
No merecemos tanto amor, Señor. Gracias. Alabado seas, Padre. Bendice la gloria, Dios, a la honra. Tú eres merecedor de eso,
Señor.
Deja caer tu Espíritu en nuestro espíritu, corazón. Aviva tu gente. Aviva tu iglesia. Aviva cada corazón. De esa agua que no tendremos más sed jamás. Esa agua que viene de ti, que sacia nuestras almas, sacia nuestras vidas. Te damos la gloria y te damos la honra a ti, Padre. Gracias, Señor. Gracias.
Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor.
La alabanza, una alabanza más y Pastor Carlos nos despide con una alabanza más y una oración.
Vamos
que la paz, que el Espíritu de Dios vaya con cada uno de ustedes. Amén.
Vamos a ponernos de pie. Grande y fuerte nuestro Dios, amén. Te damos gracias, Padre Celestial, por el tiempo tan hermoso, Señor, sentado a tus pies, Señor, escuchando tu palabra. Gracias por tu siervo, Señor, que le usaste en esta tarde. Nos has hablado, Señor, Padre. Ayúdanos, Espíritu Santo, a andar en el Espíritu y no en la carne. Bendice a cada uno de mis hermanos y mis hermanas, Señor. Ayúdale, Señor, durante esta semana, Padre. Bendice el tiempo de compañerismo que vamos a tener también, Padre, y el resto del día y la semana, Señor, la ponemos en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Su pueblo dice:
amén.
Amén. El Señor me lo bendiga. Estábamos de